Argentina. 9 de la mañana, 32 minutos. Seguimos en clima de tertulia aquí en la mañana del espectador. Nos acompañan, les recuerdo, María Pía Biestro, Gonzalo Sibila, Manuel Amuti y Conrado Rodríguez. Ahora ya para meternos en algunos temas locales, aprovechando además que estamos en compañía de legisladores jóvenes, ¿por qué no hablar de los jóvenes y también del futuro de los jóvenes que están recluidos? Porque el secretariado ejecutivo del PIT-CNT acusó a la directora del CIRPA, Gabriela Fulco, de desarticular a ese sistema. Mediante una declaración, la central obrera agregó que Fulco está desarrollando una serie de mensajes y de lineamientos que apuntan claramente, dicen, a la desarticulación del sistema y además cuestionan la reapertura del Centro SER, justamente de ese organismo. Como respuesta, Fulco dijo a La Diaria que el PIT-CNT no está defendiendo programas o propuestas alternativas, sino que lo que está haciendo es defender intereses individuales de los funcionarios. Gabriela Fulco, recordemos, presentó a inicios de esta semana un nuevo equipo de seguridad del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, un equipo que, según dijo la propia Fulco, fue organizado, capacitado y también entrenado en base a modelos de buenas prácticas, siempre bajo la perspectiva de la protección de los derechos humanos de la población de los jóvenes más vulnerables. También el PIT-CNT indica que Fulco está desarrollando una serie de mensajes y lineamientos que quieren, reitera, desarticular el sistema del CIRPA. Bueno, abro la rueda, capaz que en este caso arranco por Conrado, porque ya había arrancado más cerquita mío en la mesa con María Pía. Así que, Conrado, primeras.
Sí, esto parte de un conflicto que viene ya hace bastante tiempo, ya entre Fulco y los funcionarios del INAO, específicamente del CIRPA. No es algo nuevo. La Nacional Fulco se muestra por momentos también con un cierto grado de soberbia que no hace bien al diálogo que tiene que mantener con sus funcionarios. Y bueno, todos vivimos los acontecimientos de, por ejemplo, el hogar Ceprilli, con los procesamientos de muchos funcionarios, 25 funcionarios por delitos de tortura, así fueron calificados por la justicia. Y claro, todos esos sucesos que llevaron también a la denuncia por parte de Fulco ante la justicia a estos funcionarios, bueno, hace que las relaciones entre el sindicato de funcionarios y la directora Fulco sean muy complicadas esas relaciones. Y ahora lo que está haciendo la directora es ella dice de que está profesionalizando a nuevos funcionarios. A mí lo que me llama la atención es que lo haga, que la capacitación la haga en el INR, ¿no? El Instituto Nacional de Rehabilitación, que está en la órbita del Ministerio del Interior, lo que me deja dudas de si esos funcionarios están realmente capacitados para tratar con menores, ¿no? Con niños y adolescentes, en verdad básicamente adolescentes infractores de la ley penal. Y si esa capacitación solamente viene por el lado de la represión, digamos, o los temas de seguridad, y no están acompasados con otro tipo de cosas muy importantes como el tratamiento psicológico o la asistencia social a estos menores, y sin duda también las cuestiones educativas para que se puedan reinsertar. Bueno, si todo esto no ocurre con estos nuevos funcionarios, sin duda hay una parte de razón por parte de los funcionarios en este caso de SINAU. Esperemos los acontecimientos, veamos cómo fueron capacitados y a partir de ahí, bueno, tendremos más elementos para tomar conclusiones valederas.
Muy bien, Manuela.
Bueno, primero que nada, cuando Conrado dice que le llama la atención que estos funcionarios se capacitan en el INR, yo creo que hay un desconocimiento de lo que es hoy el INR. Yo la verdad que participo, por ejemplo, del grupo de género y cárceles, y también he estado muy vinculada a lo que es el INR en el departamento de Salto, y he visto un cambio bastante importante en lo que es el INR en cuanto a que ya no tiene policías adentro de la cárcel, sino que lo que tiene son operadores penitenciarios con características de talleristas. Uh-huh. Y son talleristas que en realidad trabajan no desde el lado represivo. O sea, no son represores, son talleristas, que en realidad lo que están tratando, trabajan muy bien con la población carcelaria. Y me parece que es no entender este cambio que ha habido en la concepción de lo que, o sea, por algo es Instituto Nacional de Rehabilitación y ya no es una cárcel. No, una cárcel pura y dura, si bien tenemos, se mantienen características del sistema porque no puedes cambiar un sistema de un día para el otro, ¿no? Inclusive la mentalidad y todo esto genera choque de intereses, sin duda que genera choques de intereses. Entonces, creo que en realidad el INR ha empezado un proceso de capacitación de funcionarios nuevos donde en realidad, estos funcionarios están recibiendo una formación, no son llamados, no solo llamados abiertos, sino que después reciben una formación que dura mucho tiempo, donde se hacen estudios psicológicos de los funcionarios, donde se los prepara, donde se los forma. Entonces, creo que en realidad el INR estaría en condiciones, sí, de dar una formación. Ahora estamos hablando del lugar donde se da la formación. Creo que este nuevo agregado, nosotros tenemos que poner sobre la mesa que lo que había no nos servía. Lo que había no nos servía porque lo que había nos arrojó aquel video que a todos nos dejó en realidad bastante choqueados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a que lo que hay no sirve, nosotros tenemos que empezar a construir una política nueva. Creo que es bastante apresurado plantearnos que lo nuevo tampoco sirve, ¿no? Yo creo que hay que darnos un compás de espera para pensar qué es lo que se está proyectando ahí. Podemos discrepar con la forma, podemos discrepar con algunas cosas. Ahora, me parece que es apresurado decir que eso no va a servir, ¿tá? Y que eso de por sí es malo porque es un cambio. Me parece que en realidad responde más a un tema también de bueno, nos están cambiando las reglas nuestras de juego que siempre fueron estas. Por eso me parece un poco apresurado por parte del PCNT el comunicado que había sacado. Creo que en realidad es necesaria una formación diferente para los operadores, para la gente que trabaja allí. Tiene que tener un marco de trabajo psicológico y psiquiátrico, que sé que lo tiene. Tiene que tener ciertas condiciones educativas. Esa persona que trabaje con adolescentes, lo digo como docente, no cualquiera está capacitado para trabajar con adolescentes, como no cualquiera está capacitado para trabajar con adultos mayores ni con niños, y menos en esas condiciones de vulnerabilidades tremendas. Creo que hay que cambiar la mirada, y está muy bien que se cambie la mirada, como lo está pensando en este momento la Comisión de Población y Desarrollo, de generar otra institución, con otras características, que dependa de otros lugares. Me parece que eso es acertado. También considero que uno no puede eliminar una institución, no podés eliminar una institución sin haber creado otra, porque si no, en realidad en ese tiempo te quedan en banda los gurises, ¿no? Creo que esto es un tránsito y hay que entenderlo así, como un proceso capaz que dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de un periodo de tiempo decimos, pa, no, esto fue un desastre, nos condujo a tal cosa. Bueno, pero lo evaluaremos dentro de un tiempo. Yo creo que es muy apresurado plantearse ya de una que esto es un error.
De todos estos comentarios que ya se han hecho del tema, me surgen algunas preguntas. Estoy como los psicólogos, tomando apunte de lo que cada uno de ustedes dice, porque surgen cosas muy interesantes. Pero ahora le toca a María Pía.
Nunca pensé estar tan de acuerdo con Manuela, debo decir, pero sí coincido plenamente con Manuela. Primero, en que fue apresurado el comunicado por parte del PIT-CNT al respecto. Me parece que primero hay que dejar que este nuevo equipo de seguridad aplique todos sus conocimientos y medidas pertinentes, y luego sí, en una etapa de evaluación, hacer las correcciones que se crean necesarias. También coincido en el gran trabajo que se ha llevado a cabo para mejorar el CIRPA. Recordemos que hace casi un mes el Senado aprobó un proyecto de ley donde se le modifica el nombre al CIRPA por Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente, que no es menor ese nombre, me parece bastante interesante. creándolo como un servicio descentralizado por fuera de la órbita del INAU, que me parece súper importante también, porque el INAU tiene otras tareas que son sumamente relevantes, como la acogida familiar y la adopción, que tienen una lógica totalmente distinta al sistema de responsabilidad penal adolescente, o sea que eso me parece importante destacar. Y también me parece muy bien y me parece que está bien que se apueste a la idoneidad técnica de el personal que desarrollan ese tipo de tareas, porque es como decía Manuela, no todo el mundo está preparado para tratar con adolescentes en esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Se necesita un equipo multidisciplinario, asistentes sociales, psicólogos, volver a reinsertarlos en la sociedad, ¿no? Y me parece también que así como hay muchos buenos funcionarios dentro del CIRPA que cumplen perfectamente con su tarea, también hay de los otros, y que ha habido los últimos acontecimientos que se han provocado en algunos centros que han dejado en evidencia que hay funcionarios que, así como hay algunos que cumplen perfectamente con su tarea, hay otros que no lo hacen. Y si hablamos de la tecnicidad que tienen los profesionales o las personas que trabajan en los centros del CIRPA, yo tengo acá unos datos que uno de cada tres directores de los centros del CIRPA tiene la escuela como nivel máximo educativo. Y de los 54 directores y subdirectores, solo uno terminó los estudios terciarios. Me parece que es importante que en estos casos donde se trata con jóvenes, con adolescentes, en una situación de vulnerabilidad extrema, es importante que la gente esté técnicamente preparada para poder efectivamente reinsertarlos en la sociedad y que tengan un futuro mucho mejor del que tienen hoy en día.
Gonzalo.
Bien, a ver, creo que Manuela y ahora Pía explicaban bien un poco el proceso que se está tratando de hacer en relación al CIRPA. Lo primero es la separación que se generó, bueno, con la creación del CIRPA, de las otras tareas que en general convivían y que todavía en algunos departamentos, sobre todo en el interior del país, conviven, de amparo y de protección de niños, niñas y adolescentes con las tareas vinculadas a adolescentes en conflicto con la ley. O sea, son dos cometidos distintos que necesitan especialización y por ende lo primero que se entendía que había que hacer y se empezó ese camino es crear una institución aparte, que fue el CIRPA, que tiene un carácter más bien montevideano, metropolitano, digamos, y la idea con este proyecto que ahora viene del Senado es extender la influencia, digamos, del CIRPA a nivel nacional y dar otro paso, ¿no? Que es el de tratar de hacer algo que se viene intentando desde hace ya tiempo también, que es cambiar el concepto, la concepción y el funcionamiento de la institución. O sea, no solamente separarla de las otras tareas del INAU, digamos, de lo que eran en su momento las tareas del INAU, sino además darle un contenido mucho más reeducativo, mucho más social. Por eso el nombre que finalmente vino, el proyecto vino originalmente con Instituto Nacional de Creación de Ciudadanía Adolescente, ahora el nombre que se votó es Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Básicamente va por el mismo lado, por el lado de decir, incorporemos a los gurises, a la ciudadanía, a la sociedad, en lógicas que sean positivas, ¿no? Y eso implica reeducación y un trabajo social muy fuerte. Obviamente que para eso hay debilidades de distinto tipo, de recursos materiales, de recursos humanos. Se está haciendo una inversión fuerte a nivel del CIRPA, como se está haciendo del INAU. Y el cambio de paradigma es complejo y siempre genera tensiones. Yo no me atrevo en este caso en particular a pronunciarme sobre todo lo que plantean los trabajadores, porque digamos no pude hablar con ellos, no tuve contacto con los trabajadores, no sé cuáles son el conjunto de los fundamentos que están detrás de esos planteos. Sí, soy un poco de la idea de que necesitamos un tiempo más para hacer una evaluación realmente de cómo se vienen dando las cosas. Eso no quiere decir que no estemos vigilantes, porque claro, las instituciones, por más de que estén en transición, están fundadas en un paradigma, en una concepción que es bastante represiva y que muchas veces tiene valoriza poco los derechos humanos de los gurises, ¿no? Eso es una realidad. Yo creo que nosotros lo tenemos que lo tenemos que tener en cuenta, porque eso está construido así, digamos, es una historia de un sistema que se ha construido de esa manera, que muchas veces sintoniza también con una opinión medio generalizada, que uno escucha por ahí, que es decir, bueno, me importan los derechos humanos de los que están afuera y no de los que están adentro, ¿no? Uno lo escucha en bastante gente eso. Creo que es una cosa que tenemos que combatir constructivamente, no solamente desde lo institucional, sino también desde la política en general, desde las organizaciones sociales, tratando de instalar la idea de que si lo que yo hago es generar más victimización y generar más prácticas, digamos, que recrudezcan las patologías sociales y los problemas que puedan tener esos gurises en relación con la sociedad, gurises que a veces algunos han cometido actos bastante jodidos, otros no, digamos, no se puede generalizar, pero si uno hace eso, lo que termina surgiendo de ahí es algo mucho peor, digamos, que redunda en un perjuicio de la sociedad toda. Más allá de los derechos que todos tenemos y que no se pueden vulnerar, hay además una razón de interés general por la cual estos sistemas tienen que funcionar como sistemas reeducativos. Entonces yo creo que tenemos que estar muy cuidadosos de esto. Hoy vamos a la Comisión de Población y Desarrollo, después de acá, a mejorar el proyecto que vino del Senado, porque le vamos a introducir una serie de planteos más garantistas, justamente tratando de ponerle freno a algunas desviaciones o deformaciones que pueda haber ahí. Y después, bueno, creo que hay que escuchar a los trabajadores, que hay que saber distinguir los trabajadores que efectivamente están defendiendo una visión del sistema, que yo sé que muchos la tienen, de un sistema de rehabilitación, de reeducación, de otros que por ahí están un poco metidos en, por ahí no, lo hemos visto, metidos en esa lógica, en ese engranaje, y también muy quemados, porque no es fácil estar ahí adentro, ¿no? No es fácil laburar ahí.
Bueno, a eso iba.
Y hay que bancarlo psicológicamente, hay que contener, hay que hacer un trabajo que creo que, bueno, es el gran desafío, ¿no?
Quiero dejar, porque Manuela me estaba pidiendo la palabra, quiero dejar una pregunta para la rueda final de comentarios, que me parece importante, porque ha quedado claro, creo que acá hay consenso de que, como dijo la propia Fulco, los cambios generan resistencias, para bien o para mal, sean del tipo que sean. Ahora, también pensando en preguntas que uno lee, inclusive de los oyentes, en realidad son dos preguntas. La primera, ¿alcanza con cambiar los nombres, las siglas, en relación a lo que se le brinda justamente a los jóvenes? Por algo que decía recién Gonzalo, de que es complicado estar ahí adentro también, pero al mismo tiempo lo que decía Manuela, el INR cambió. Hay cambios, evidentemente, ahí adentro. Pero por otro lado, la pregunta que también le hacían algunos oyentes tiene que ver con la postura justamente asumida por el PIT-CNT. Algunos de ustedes ya también lo mencionaron en esta primera vuelta. Si no está un poco también pasada de moda, si no vincula fuertemente al tema de la represión y nada más, y se olvida de todos estos otros elementos que ustedes han puesto justamente en la tertulia. Arranca vos, Manuela.
Yo creo que, refiriéndome, yo en esto no estoy haciendo una afirmación en contra del comunicado del PIT-CNT. Creo que es el rol del PIT-CNT, en realidad, como trabajadores, de plantear y marcar postura, ¿no? Yo lo que creo que en realidad me parece que tenemos que esperar ciertas cosas. O sea, capaz que dentro de un mes, digo, el PIT-CNT tenía la rotunda verdad a través de la experiencia de los trabajadores, porque es muy válido lo que piensa el que está ahí, ¿no? Lo que piensa el que trabaja cotidianamente, el que ya tiene una experiencia con eso. Y creo que sí, que en realidad yo me atrevo a decir que son la mayoría de los funcionarios los que más están comprometidos con la tarea de rehabilitación, ¿no? Y de inclusión social, que los menos, ¿no? Que son los que vimos en ese momento y que por suerte la institucionalidad supo detectar esa problemática y supo denunciarla y supo generar cambios. Me parece que eso habla muy, que todo cambio, yo siempre en eso soy muy optimista, ¿no? Capaz que excesivamente optimista, a la hora que primero trato de pensar que capaz puede antes de generar un montón de sospechas. Sí hay que estar atentos y alertas a eso. Creo que esto no es un cambio de nombre. Me parece que el proyecto de ley que está trabajando la Comisión de Población y Desarrollo no es un cambio de nombre, si bien también cambia el nombre, pero tiene un cambio de concepción de lo que creemos de la sociedad que queremos construir, y es una sociedad integradora. Y ya lo hemos hablado en esta mesa muchas veces, los cuatro, los cinco, planteándonos que la salida no es la represión de los gurises, que si queremos construir una sociedad más democrática y más justa, tiene que tener mayores oportunidades para quienes no la tienen. Como dice la frase del artiguismo, ¿no? Que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, eso tiene que plasmarse en nuestras instituciones, y creo que esto apunta a eso, a generar, y no es invertir en quien no lo merece, no, es invertir en quienes queremos rescatar para nuestra sociedad, porque no es una solución excluirlos. La solución es incluirlos, incluirlos con trabajo, incluirlos con formación, incluirlos con capacitación, incluirlos enteramente a esta sociedad. Y cuando hablamos de incluirlos es porque esta sociedad los ha marcado como el otro. Y ese sentimiento de el otro, y con ese yo no me junto, y con ese yo no me mezclo, y a ese no le doy trabajo, es algo que tenemos que transformar desde la materia gris de todas nuestras instituciones, y también de nuestras fuerzas políticas vivas que tienen peso en las decisiones del Estado. Así que
vamos a darle ahora la palabra a Conrado, que también la venía pidiendo. Les sí. pido a todos la mayor brevedad posible, así llegamos antes de las 10 y no
parte
queda
de la
nadie
lucha, no a la baja,
con
¿no?
ganas de decir nada.
A ver, con la inclusión social de los menores infractores, por supuesto que estamos de acuerdo. Es algo que a mí me hace recordar muchísimo a la gran Adela Reta, la doctora Adela Reta, que luchó tanto por los derechos de los niños y adolescentes de este país. Así que esa es una política en la cual nosotros creemos firmemente. Decía yo hace un rato que yo abro una carta de crédito en cuanto a la contratación de estos nuevos funcionarios con esta formación. Por eso dije que, bueno, esperemos a ver cuáles son los sucesos posteriores. Pero sí, vuelvo a decir, que hayan sido formados en el INR. Yo conozco el INR, conozco el trabajo que ha venido realizando el inspector Mendoza. Pero creo que la población que trata el INR es muy diferente a la población que tiene que tratarse en el CIRPA. Entonces, creo que no son asimilables, y por eso planteé mi duda de que me llamaba la atención de que la formación hubiera sido por parte de gente, formación. Por eso, pero no, la gente del INR fueron los que formaron a estos nuevos funcionarios. Por eso dije, también me llama la atención porque las poblaciones que tratan son muy diferentes. Yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que se viene haciendo en el INR. Sin duda falta muchísimo más por hacer, porque violaciones a los derechos humanos en los centros carcelarios se siguen cometiendo, y sin duda, bueno, abogaremos porque se siga por el camino de dar más derechos humanos al sistema carcelario. Eso en cuanto a esta primera cuestión. En cuanto al servicio descentralizado, bueno, muchas veces se cambian los nombres. Creo que hay una reiteración por parte del Frente Amplio de cambiar nombres de servicios descentralizados o crear nuevos servicios descentralizados. Bueno, también abre una carta de crédito a favor de que, no importando el nombre, bueno, que esto verdaderamente funcione, y que funcione para poder reeducar y poder rehabilitar. Lo cierto es, sí, los nombres no hacen a la esencia del instituto. Tal vez sean las políticas o las direcciones y los hombres que la concretan los que de alguna manera definan si eso se va a cumplir o no se va a cumplir. Y por último le voy a dar el pase a Gonzalo o a Pía.
Así, iba a ir con Gonzalo, así cerrábamos con Pía.
Por eso, así corto, rápido.
Bueno, nada, creo que hay un enorme trabajo para hacer en esta materia. Yo comparto básicamente todo lo que acá se ha planteado. Creo que tenemos una coincidencia importante en esto, y que es importante que le metamos cabeza y que bueno, busquemos dejar de lado algunos matices que puedan existir por una política que es muy importante para el país. Y lo primero que creo que tenemos que tratar de hacer, capaz que nosotros no tenemos, obviamente tenemos incidencia desde nuestros roles legislativos, etcétera, en estos temas, pero no tenemos roles ejecutivos en relación a esto. Creo que sí tenemos un desafío político inmenso, que es hablar esto con la gente, con la sociedad. Porque a mí me parece que podemos hacer un cambio institucional muy importante, pero que si no tenemos una sociedad consciente de que esto tiene que caminar para ahí, de que en realidad necesitamos un sistema que rehabilite, que reeduque, de que estamos hablando de seres humanos, de que estamos hablando de pibes que mañana van a volver a tener su libertad, y que la libertad, como lo hemos discutido acá varias veces, no pasa solamente por tener la posibilidad de desplazarte o de no, sino también de ejercer derechos, de poder vivir con otros y no ser considerado una cosa aparte, ¿no? Esto del otro que planteaba Manuela, si no logramos revertir esa cabeza que yo no digo que sea la concepción mayoritaria de los uruguayos, ni mucho menos, pero me parece que hay como un avance, un sentido represivo, un sentido que al que le cuesta asumir estos aspectos, porque bueno, obviamente la gente visualiza el problema desde lo que siente que le toca en lo inmediato, y a veces cuesta profundizar en esto. Entonces creo que ahí tenemos que dar una mano todos, capaz que siguiendo con... no sé, casi todos tuvimos la misma posición en aquel debate, capaz que algunos no, pero no importa, digo, hubo en la lucha del no a la baja, más allá de lo que fue el plebiscito en sí, se instaló una idea, que era la idea de dar pelea por este paradigma, y creo que eso hay que darle continuidad, ¿no? Más allá de lo que cada uno haya votado en el plebiscito, no quiero hacer con esto una volver a aquella discusión. Lo que quiero decir es quedó un germen ahí de un debate que de alguna manera se instaló, que lo tenemos que tratar de capaz que de volver a activar para dar este debate con la sociedad.
Bueno, y ahora le toca a María Pía, que si tiene un acto de cortesía política, capaz que le presta 30 segundos a Manuela para que pueda decir algo.
Así le presto 30 segundos a Manuela. Primero, destacar que estemos tratando este tema el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Me parece sumamente importante, que no es casualidad que estemos tocando este tema el día de hoy. Y también destacar el consenso que hemos tenido los cuatro en que es necesario más derechos, mejores derechos y más derechos humanos, respetar los derechos humanos a aquellas personas que están dentro del sistema de responsabilidad penal, tanto adolescente como adultos. Creo que el cambio de nombre por sí solo no hace nada, pero da un mensaje de por dónde se quiere ir, y me parece que debemos destacar eso. Y ahora sí le doy los 30 segunditos a Manuela.
Muy bien.
Y les digo rapidito.
Mucha generosidad hemos tenido hoy.
Sí, la verdad que hoy
se han portado bien.
Que se vienen las fiestas.
No me han dado trabajo, no me han dado trabajo.
Quiero contar, hace unos días en realidad, estuve en el INR de Salto, que en realidad voy recurrentemente, y fui a un taller literario que está haciendo el MEC, ¿no? Que lo apoya el MEC, y en ese taller literario teníamos una situación en donde no, casi que no recordaban cómo se leía, cómo se escribía, un montón de cosas. Entonces fue casi alfabetización de las primeras letras, y después fue un montón de cosas más, ¿no? Y entonces me pusieron un tubo en la oreja que se llamaba susurrador, ahí va, susurrador, ¿no? Entonces ellos habían escrito poesías, ¿no? Y te las leían al oído susurrando. Entonces terminé largando el moco, largando el llanto. Y bueno, cuando termina eso, agarran y dicen, bueno, yo descubrí que antes estaba más preso que ahora, porque antes no podía expresar absolutamente nada de lo que me pasaba por adentro, y ahora puedo expresar absolutamente todo estando acá adentro, y estoy más libre que muchos que andan afuera, que andaban afuera conmigo. Entonces, cuando terminó eso, yo dije, esto en realidad acá está habiendo un cambio.
Sin duda.
Y vale, me fui en realidad con el espíritu lleno de decir, bueno, acá me saco el sombrero con ciertas instituciones que han apoyado a esta persona docente que se está metiendo dentro de la cárcel, generando este tipo de cambios, que se llama María Elvisa Francesco, del departamento de Salto, y que ha decidido salir de la biblioteca, ¿no? Y meterse en lugares llevando este tipo de cosas a los lugares donde se necesitan más oportunidades y generar más democracia. Así que en ese marco me importaba rescatar esta experiencia, que es parte de todos estos cambios institucionales que están habiendo, y que la gente se apropia de ellos y lo lleva al territorio.
Bueno, no hubo mejor forma de cerrar esta tertulia con la generosidad de María Pía y lo que acaba de contar.
Gracias,
Manuela, realmente impresionante. Se vienen las noticias de las 10, las trae Mauricio Almada, luego sigue Ivana Vázquez con la pausa para el café, sigue La Mañana del Espectador hasta las 11, a María Pía Biestro, Gonzalo Sibila, Manuela Muti y Conrado Rodríguez. Muchas gracias y los espero la semana que viene.
Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo.